Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos llegando una vez más a lo profundo de sus hogares, a lo profundo de sus corazones, con un mensaje de amor y de esperanza. Es para nosotros, como pastores de la iglesia, el privilegio que Dios nos permite es poder trasladar la voz de Dios a través de estos seres inútiles. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. El mensaje esta noche la he intitulado La Esperanza es mi Victoria. Y quiero que vayamos al libro de Salmos. Vamos a leer Salmo 21. Salmo 21, verso 5. Salmo 21, verso 5. Y dice así la palabra de Dios. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. La esperanza de es mi victoria. ¿Qué realmente es la esperanza? La esperanza es esperar en algo que no se ve, en algo que espero, en algo que es una proyección de mi mente, pero más que proyección de mi mente, la esperanza tiene que ser una proyección de mi corazón, de mi alma misma, porque tengo que incluir dentro de la esperanza todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. La esperanza es esperar en algo que va a venir. Nosotros, como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Jesucristo, estamos anhelando, esperando algo que no es esto. Esto que está acá es transitorio. Esto que está aquí, hermanos, va a morir, va a ser destruido. Entonces, nuestro sentimiento es tener esa esperanza en lo que viene más adelante. Cuando uno tiene esperanza en algo, hermanos, el corazón se alegra, porque no termina todo ahí. Hay esperanza. Al hablar de esperanza, el término esperanza es un sustantivo abstracto. ¿Y por qué es un sustantivo abstracto? Porque no se ve, porque no se palpa, porque no es hoy, es para futuro. Y por eso precisamente somos criticados nosotros como hijos de Dios, porque estamos basando nuestro proyecto de vida no hacia a lo que se ve, a lo que se palpa, sino que nuestra proyección es una proyección espiritual a lo que no se ve. Es la esperanza de algo que viene. Entonces es abstracto, es un sustantivo abstracto, no se puede palpar, no se puede medir. La esperanza entonces es el decir, bueno, yo estoy seguro, creo que hay algo más adelante. Esa es mi proyección de vida. Quizás yo pueda empezar a ver a mi alrededor o que hay cosas muy bonitas que otros tienen. Quizás en un mundo que presenta objetivos, propósitos y líneas en las cuales yo puedo emocionarme e ilusionarme. Pero tengo que borrar esa idea de mi mente. Esto que está aquí no va a permanecer. Yo tengo esperanza de adquirir algo mejor. Tengo, tal vez no es una ilusión, hermano. No es esto una ilusión. Es una esperanza. La ilusión quizás tiene la desventaja de ser pasajera. La ilusión es pasajera. Me ilusioné, vine, me emocioné. Pero eso es pasajero. Muchas de las personas que visitan iglesias o que tienen alguna religión X o Y, se proyectan hacia una ilusión. Por eso la religión es una ilusión. Es una fantasía que los seres humanos tratan de hacerse para tener cierta paz, pero en el fondo hay inseguridad. Estamos hablando entonces de acciones espiritualistas, de pasiones espiritualistas. Al hablar de pasión, estamos hablando de algo pasajero, algo que no aterriza en ningún lado, sino que pasa como un ave. Tú puedes ver quizás en los cielos un ave volando y tú dices, ¿qué ave más linda? Quizás tiene bellísimos colores, quizás es un ave que tiene un vuelo fantástico, pero se fue de tus ojos, se fue de tu visión. Y aquella imagen quedó quizás grabada en tu mente, pero no tiene consistencia. La religión entonces trata de alguna forma de sustituir aquellos valores verdaderos y poder enfocar la vida en emociones. Por eso tiene que llenarse de fiestas, tiene que llenarse de reuniones humanas, tiene que llenarse de una serie de requisitos, los cuales los hombres van creando para poder satisfacer las demandas emocionales, las demandas aún sentimentales de los seres humanos. En esa forma, metodología humana, el hombre no puede dar una esperanza. El único que puede dar una esperanza es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque creemos en sus promesas como que así va a ser. El Señor Jesucristo hace una alusión muy, muy preciosa cuando dice, dejad a los niños de mí, venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y por qué dice esto? Porque precisamente un niño cree ciegamente. Tú le dices, hijo, mañana aquí te quiero sentado a las 6 de la tarde, te voy a traer un chocolate. Ese niño está ahí todo el día pensando en el chocolate y el día media hora antes el niño está sentado esperando porque sabe, tiene la esperanza, tiene la certeza, tiene la seguridad que su padre no le va a engañar. Eso se llama esperanza. No se palpa, no se toca, no se ve, pero es una satisfacción profunda y esa es mi victoria. Eso espero que sea tu victoria. Acá, en este Salmo precioso, versículo 1, estoy leyendo siempre Salmo 21. Jehová te oiga en el día del conflicto. Todos tenemos conflictos, hermanos. Conflictos mentales, conflictos emocionales, conflictos económicos, conflictos sociales, conflictos culturales, y la mente está saturada de una serie de problemas, las cuales hacen que nosotros creemos conflicto. Hay gente más conflictiva y hay gente menos conflictiva. Pero en este caso, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Y por qué? Porque en el momento del conflicto ya el razonamiento no es el mejor, ya aquella cosa no se procesa adecuadamente. Entonces, en el momento del conflicto, bueno, toda la gente dice, Dios mío, ayúdame. Yo creo que cualquier ser humano, yo que estoy acostumbrado a ver a la gente con dolor, un cólico, un dolor, una enfermedad incurable, algo que está aconteciendo en su vida, en su salud, y todos claman a Dios, Dios mío, ayúdame. Quizás sea la esperanza religiosa de alguien, pero dice, pero Jehová te oiga a ti, a mí, a los hijos de él, en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Estamos hablando entonces de alguien que tiene un antecedente. Es el mismo de Abraham, el mismo de Isaac, el mismo de Jacob. Ese es nuestro Dios. En ese Dios confiamos. Y ese Dios ya ha sido comprobado en la vida, no solo de los israelitas, sino ahora en los gentiles, a través de su palabra. Las promesas que están acá, las promesas de Jacobo, son mis promesas. Entonces dice, el nombre de Jehová de Jacobo te defienda. Te envíe ayuda, no de la ayuda de la Cruz Roja, no de la ayuda de las obras sociales, no de la ayuda que te pueda brindar cualquier ser humano que quizás por buena gente te quiera ayudar, pero lo importante es que tú en el momento de la angustia le clames a Dios y te envíe ayuda desde el santuario. ¿Y por qué desde el santuario? Es donde Dios está dominando todo, en ese lugar en donde la mente de Dios ocupa todas las cosas. Y desde Sion te sostenga. Porque desde Sion, recordemos que la salvación viene precisamente de Israel. Ahí es donde nació Jesús, ahí nace el mensaje. Esto habla de algo mesiánico. Dice, y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Hermanos, hay cosas que hacen que en esperanza nosotros actuemos. Ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, ayuda a la viuda, ayuda al huérfano. No tanto por sacarle un beneficio a Dios, pero eso tiene un efecto porque dice que el que ayuda en el día difícil a un pobre, en el día malo tuyo, Dios te va a socorrer. Eso quiere decir de que en su momento todas las ofrendas, las ayudas que tú puedas dar van a tener algún grado de peso, aunque no es por obras tu salvación, pero sí en que Dios te auxilie a ti en el momento difícil. Y te dé conforme al deseo de tu corazón. Muchas veces nosotros, es que Dios no me responde. Sí, es que nunca has sembrado. No has sembrado amor y no puedes tener amor. No has sembrado misericordia y no puedes reclamar misericordia. No has hecho favores, no puedes reclamar favores. Cuando nosotros no somos capaces de entender que este es un proceso de doble vía, en el cual Dios dice, Dios dice, sí, este ayudó a aquel en el pobre, hoy aquel tiene necesidad, ahorita lo voy a ayudar yo. Hoy aquel perdonó a aquel, le hizo misericordia, hoy este cometió un error, hoy yo le voy a hacer misericordia. Esto es algo muy especial. Misericordioso seré con el misericordioso, pero severo para con el severo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces dice, y te dé conforme al deseo de tu corazón. Dios ha concedido mucho deseo de mi corazón. A veces no tenemos que orar. Dice que el Señor ya sabe cuáles son tus necesidades y te las provee con todo gusto. Y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación. ¿Y tú? ¿Qué cosa más maravillosa? Entonces, no te alegres porque te ganaste la lotería. No te alegres porque te aumentaron de sueldo. Sí, gracias, Señor, ahí estamos. Pero, ¿cuál debe ser tu verdadera felicidad? El pensar en que un día vas a ser salvo. Que un día, a través de la sangre de Jesucristo, tú recibiste el perdón de tus pecados. Y a través del perdón de tus pecados, que no te costó un centavo y que no es por obras, ahora tú tienes la posibilidad de la salvación de tu alma. Y esto es algo maravilloso. Y dice, y nosotros nos alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Dios sabe cuánto nos ha dado y cuánto te ha dado. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. ¿Y quién es ungido? Es aquel que, en el cual Dios un día dijo, este es mi hijo. Es aquel día en el cual Dios tenía planificado para ti este momento de salvación. Lo irá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Cuál es la diestra? La mano derecha, la más fuerte, la que tiene la forma más hábil de hacer las cosas, quiere decir esto. Lo irá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice que la oirá desde sus santos cielos? Es que allá no puede entrar algo que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Para poder llegar al cielo, tu oración, a ese lugar santo, tienes que entrar por la sangre del Cordero. Aquella figura en la cual el velo se rompe y tú puedes accesar directamente al lugar santísimo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Hermanos, muchos de nosotros quisiéramos tener los recursos que otros tienen. Sí, ellos tienen sus recursos. Ellos tienen, en este momento de crisis, la gente tiene esperanza, pero en que haya una vacuna. Tiene esperanza en que un médico líder, un médico, un superdotado, le diga, esta es la cura para esta pandemia. Esa es su esperanza. La esperanza de ellos es que surja el medicamento a través de un laboratorio, a través de un genio, a través de un científico, que surja y digan, señores, ya sé que con sal y azúcar se cura la pandemia. El hombre está esperando, esa es su esperanza. Ellos confían entonces en sus carros, en sus laboratorios, ellos montan laboratorios de fama, centros de investigación, ellos montan hospitales los cuales procesan cualquier tipo de enfermedad, esos son sus carros. Dice, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Cuando esté la dificultad, recordémonos, Dios está contigo. Dios quiere ayudarte. ¿Por qué dicen carros? Es que aquí esta figura es muy preciosa y creo que es importante conocer el contexto de esto. El pueblo de Israel, los egipcios, tenían unos carros de lujo, hermano. Los carros eran labrados y eran una belleza en donde aquellos hombres armados y con coraza iban a atacar a la guerra. Y los pobres israelitas, con machetillos y con hondas y con una artillería de lo más débil. ¿Pero qué pasaba? Ganaban la guerra. ¿Qué pasaba con los israelitas? Las armas de Israel eran inferiores a las armas de los egipcios. Los carros que tenían eran veloces. Eran carros que eran alados por caballos bien nutridos. Y los pobres israelitas, hermanos, con sus espadas quizás de madera. Y ganaban las victorias. Ganaban la guerra. Hermanos, qué cosa más me dice. Estas confían en carros. O sea, la gente del mundo confía en toda esa su tecnología. ¿Y qué dice? Y aquellos en caballos, porque son los que alaban precisamente los carros. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? ¡Tuvo victoria! Dios le dio la victoria con las armas más obsoletas que habían. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que dependamos de Él. Que hagamos memoria de que tú no des esperanza en lo humano, sino que te proyectes a una esperanza. Porque la esperanza es mi victoria. Es el título de la enseñanza. La esperanza es mi victoria y la esperanza debe de ser tu victoria. Posteriormente, el rey Salomón compró carros y trató de armarse de alguna manera. Pero las batallas ya llevaban una confianza humana. Dios quiere que con los elementos mínimos que tú tengas, con esas armas quizás rudimentarias para el mundo, peleemos las verdaderas batallas. Y esa es la esperanza. Y eso es la fe. Y eso es toda esa no espiritualidad, sino que esa seguridad que tenemos los hijos de Dios. El poder tener esperanza. Dice, ellos flaquean y caen. Y esto es lo maravilloso. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Estos egipcios caían, hermanos. Cayeron, hermanos, como que fueran langostas en medio de un mar. Cuando Dios viene y aquellos carros, hermanos, que quedaron ahí dentro del mar. Carros lujosos. Y el pueblo de Israel pasó tranquilo a pie, hermano. Porque su esperanza estaba puesta en el Dios Altísimo. Mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová. Que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Tú tienes que estar seguro que Dios oye tu oración. Y para eso tienes que estar seguro de estar en la sintonía con el Dios vivo y verdadero. Entonces, la esperanza no se ve, no se palpa. Es un sustantivo abstracto. Pero Dios quiere advertir a su pueblo, precisamente, de que tiene que depender de Él. Por eso lo hizo pasar a través del desierto y le dio maná y le dio todo lo que hemos hablado para proveerle y que el pueblo confiara en Dios, que siguiera confiando en Dios al pueblo de Israel. Ahora aquí David también asegura eso en el momento de la angustia, que espere en Él, el pueblo de Israel con armas obsoletas, pero tuvo victoria. Pero Isaías dice algo importante. Busquemos ahí en Isaías 31. Y viene Dios y hace una advertencia y hace quizás un reclamo a su pueblo. Aquí en el verso 1 del capítulo 31 de Isaías dice algo: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Hermano, si tú estás seguro en Dios, no tienes que ir a pedir a nadie. Si Dios quiere darte una ayuda, te la va a mandar. Tú solo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, profundas que tú no entiendes. Ese es el Espíritu de Dios para ti, para mí, para su pueblo, para los escogidos de Él. Entonces, acá Dios le hace una advertencia y un reclamo precisamente al pueblo de Israel. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos! Sí, los egipcios confiaban en caballos, pero tú no debes de confiar en caballos. Tú no tienes que pensar en la vacuna maravillosa que va a venir y darle solución al mundo. Dios te ha dado un sistema inmunológico maravilloso. Dios puede hacer actuar tus linfocitos, T, puede actuar todo ese sistema inmunológico, activarlo y puede crear una serie de anticuerpos y crear defensas macrófagos que van a comerse los virus para la gloria de Dios. Entonces tu esperanza es en lo que Dios pueda hacer. No es en la vacuna que pueda venir. No es Egipto el que te va a proveer. Es Dios el que te va a proveer. Y tienes necesidad que comer, Dios te va a enviar cuervos. Dios le enviaba cuervos para alimentar a su profeta en una cueva en donde no había esperanza. Allá estaba abandonado, ahí estaba precisamente Elías en aquella cueva solitaria, sin esperanza, quizás pensando aquí me voy a morir. No, dijo Dios, vos no te vas a morir, vos te vas a morir cuando yo diga, no cuando tú lo digas. Llegaban los cuervos y le llevaban de comer. En el momento de la angustia, cuando estamos solos, Dios te va a dar de comer. Dios te va a dar de vestir como le dio al pueblo de Israel ahí en el desierto. Dios te va a hacer crecer tu calzado. Dios va a proteger a tu familia. Dios va a proteger a tus hijos. Dios te va a dar todo lo necesario para que la gloria de Dios se manifieste en medio de su pueblo. Y crean que entre nosotros Dios está. Y su esperanza, ahí precisamente, subraya ahí cuál es la esperanza. Y su esperanza la ponen en carros porque son muchos. ¿Tú crees que porque tienen mucho dinero? Sí, yo tengo una mi cuenta bancaria ahí donde tengo un millón, medio millón. Un día ese papel moneda ya tiende a desaparecer, hermano. Va a llegar un día en que el dinero virtual va a ser manejado por las mentes perversas humanas que están planificando manejar la economía del mundo, manejar todos los sistemas bancarios y contarte las costillas y hacer millonarios un par de poquitos ahí y todos los demás trabajando para ellos. El dinero va a desaparecer. Si ya casi desaparece con el dinero plástico a través de tarjetas, se espera en un futuro que todo ese dinero, aún el plástico, desaparecerá. ¿Qué es lo que pasa? Confían en dinero. ¿Por qué confías en eso? De la noche a la mañana cae la bolsa de valores y muchos millonarios se vuelven pobres y muchos quiebran. Y muchas empresas que confiaron en ella, hoy están suicidándose los hombres, los gerentes, porque no entienden qué es lo que está sucediendo. Pero un día confiaron en ello, y su esperanza la ponen en carros, porque son muchos. Ah, grande tu cuenta de ahorros, ganas mucho dinero, puedes perder el chance mañana pasado. Ah, es que tengo una salud maravillosa, soy atlético, mañana te puedes enfermar. Tú no puedes confiar en eso. Y en jinetes, porque son valientes, el día que David quiso contar cuántos soldados tenía, y empezó a censar al ejército, Dios se molestó con él. Porque David, de alguna manera, quiere decir, ¿qué ejército el que tengo? Dios no quiere que tú le digas qué fuerzas tiene. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder y la esperanza es nuestra victoria. Dice, no miran porque ellos son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Bueno, a ellos que les queda, pero a nosotros sí nos queda. La esperanza en un Dios proveedor que a través de los siglos, a través de los milenios ha demostrado ser suficiente para poder sostener a su pueblo. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos. Tenlo por seguro. Llega el día para cada quien. Y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios. Y eso es importante. Por más que la tecnología crea expectativas de esperanza en el hombre, por más que la tecnología diga, mira aquí, ya descubrimos esta... Bueno, esos hombres caerán, como lo dice la palabra, porque ellos son hombres y no Dios, dice la palabra. Y sus caballos de carne. Se van a morir, hermano. Dele un flechazo al caballo y se va a morir. Y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Hermano, tenemos la seguridad de que los únicos que vamos a prevalecer a esta forma humana de vida, a estos estándares que los hombres han establecido, es el pueblo de Dios, que va como aquella columnita de humo que va por el desierto, quizás con muchas tribulaciones, quizás con muchas angustias, quizás con muchas aflicciones, pero confiados y seguros en la esperanza de tener cielos nuevos y tierra nueva. Que no nos extrañe, hermanos, lo que está sucediendo realmente a nivel universal, a nivel de la tierra misma. Acá en el libro de Romanos hay un pasaje muy precioso, en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 18. Pues tengo por cierto, y eso es lo que precisamente no debe de afligirnos, sino que debemos de tener el conocimiento que las aflicciones van a ser bastante difíciles para el pueblo de Dios. La palabra no nos ha dicho, no hombre, no tengan pena, a ustedes libres. No, hermanos, no vamos a, sé que Dios nos está librando, pero de alguna manera estamos expuestos precisamente a las circunstancias del mundo. Pues por lo que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, pero ahí ponía el gran maravilloso, sí, son aflicciones, pero no son comparables. Bueno, dice usted, entonces lo que me está pasando a mí no es nada. Lo que me está pasando a mí es pasajero. Lo que me está pasando a mí tiene un propósito de parte de Dios. Y eso es lo maravilloso. Cuando llega ese entendimiento, cuando llega esa claridad, esa lucidez espiritual, cuando son abiertas a través de la revelación de la palabra, las cortinas divinas, y tú logras entender lo que la palabra dice. Dice, no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuál es tu esperanza? ¡La gloria venidera! Esa es tu esperanza, esa es mi esperanza. La gloria venidera. Tú tienes que estar seguro de esa gloria venidera. Tú tienes que estar seguro de que a través de la sangre de Jesucristo pasamos la línea del pecado y entramos a la línea divina del perdón, de la misericordia y de la justicia divina, que es sobre todas las cosas. Y dice entonces, no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que un día la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y en la mía. Esa es mi esperanza. Que no nos vamos a quedar así como estamos. Que no vamos a morir como los demás mueren sin esperanza. El domingo les hacía un comentario. ¿Cuál es la diferencia entre un no creyente y en un creyente? Es su esperanza, nada más. ¿Por qué? Porque los dos tienen esperanza. Todos los inconversos, todos los malvados, todos los perversos tienen esperanza. Y también nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que ellos confían en caballos. Ellos confían en lo humano. Ellos confían en lo perecedero. Y nosotros confiamos en lo eterno. Esa es la diferencia. Es una esperanza enfocada de una manera totalmente diferente. ¿Qué cambia entonces? El enfoque de tu esperanza. Porque al final la gente tiene esperanza. Yo tengo esperanza de que aquel doctor me va a curar. Yo tengo esperanza de que aquel negocio me va a salir. Yo tengo esperanza que van mejorando las cosas y que... No, esa no debe ser tu esperanza. Esa es la esperanza de ellos. Tu esperanza es que se manifieste la gloria de Dios. Dice que no son comparadas con la gloria venidera. Gloria que es lo máximo, es algo maravilloso. Dice que ha de manifestar en quiénes, en los hijos de Dios. Porque dice, en versículo 19, el anhelo ardiente de la creación. ¿Y qué es la creación, hermano? Ay, es que la tierra está cansada del hombre. El cielo que vemos está cansado del hombre. Hermano, los bosques están cansados del hombre. Los ríos están cansados del hombre. El mar está cansado del hombre. Porque la contaminación, la destrucción de todo el sistema ecológico, de todo el desbalance que ha provocado el hombre. Por eso la creación misma. Por eso aquí habla ya de la creación, incluyendo los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. O sea que hasta la creación tiene esperanza, hermanos. ¿Y qué espera? Dice aguardar la manifestación de quién. De usted y de mí. ¿Y eso cuándo va a ser? En el milenio. Cuando Jesús venga y tome posesión, hermano, en el milenio, esos mil años, dice que Él va a descender y, hermanos, nosotros vamos a gobernar juntamente con Él las naciones. Él va a estar por mayor, Él va a estar ahí por jefe, Él va a estar por juez, Él va a estar. Y nosotros, como sus hijos, vamos a estar gobernando las naciones juntamente con Jesucristo. Eso es lo que quiere la creación. La creación dice, ojalá que ya haya cambio de gobierno, quiere decir eso. Quizás que haciendo un paréntesis, hay naciones, hermanos, aquí en Guatemala, ya queríamos otro gobierno. ¿Por qué? Porque aquel ya no es funcional. Entonces, la creación quiere otro gobierno. Lamentablemente, aquí en la tierra pone un gobierno y entra otro peor. O quizás alguien que dé solo apariencia. Pero nosotros y la creación misma está anhelando un nuevo gobierno. Pero no el orden, en el nuevo orden, como se está hablando acá. El hombre está hablando del nuevo orden a través de los sistemas gubernamentales, económicos, sociales y de toda índole. El régimen, el nuevo orden universal. Hermanos, eso es una copia del milenio. En donde el hombre quizás quiere aparentar que sí va a poder hacer justicia y se va a levantar un líder, un anticristo que va a ser ya personificado, que de alguna manera va a decir, miren, aquí yo les voy a solucionar todos los problemas. Y quizás esta es una imitación nada más de lo que es el milenio. Pero la creación sí está esperando a ti, que has sido formado, que tus sentimientos han sido cambiados, que ya ves la naturaleza, la creación de Dios, y cuida la creación de Dios. Dice que el hombre bueno, el hombre de Dios, hasta de su bestia tiene misericordia. Hombres con sentimientos, hombres que quieren preservar la creación de Dios. Entonces, en el milenio vamos a estar reinando. Y la creación quiere que llegue ese día, que haya un cambio de gobierno. Ya es necesario un cambio de gobierno. Sí, el gobierno milenial, en donde Cristo estará gobernando y nosotros gobernando juntamente con Jesucristo en todas las naciones. Porque el anhelo dice, porque, versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, usted hace el árbol y del árbol hace una mesa, hace una silla, hace cualquier cosa. De las aguas usted viene, las canaliza y para hacer plata los hombres sacan de la madera lápices, sacan cualquier cosa, destruyen la creación misma para vanidad. ¿Para qué? Porque todo es vano, porque todo se destruye. El papel que tú usas son árboles que están siendo destruidos. Todo lo que usamos como hombres está siendo destruido por el hombre mismo porque está sujeto a vanidad. La creación está sujeta a vanidad. Dios dijo, bueno, como la maldición cayó sobre la tierra, el hombre metió sus sucias manos. Y desde ese momento la creación está siendo destruida. Por eso dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Es que la tierra no quería que le contaminaran sus aguas. Es que la tierra no quería que le cortaran sus árboles. Es que la tierra no pedía ser erosionada. Es que la tierra no pedía que fueran traspasados los cielos y abrir un agujero allá a través de los gases. Es que la tierra no estaba pidiendo la contaminación y el smog que se está dando. La tierra era libre hasta que el hombre destruyó o está destruyendo, sujeto a su propia vanidad. Sino que por la causa de la que lo sujetó en esperanza. Dios le dijo a la tierra, bueno, va a llegar tu día también. Y yo voy a levantar mi reino, dice Jesús. Ese reino milenial en donde tu tierra vas a descansar. Hermanos, ahorita solo con, ¿qué? 15, 20 días, un mes que los hombres ya no están corriendo por la tierra. Ahí están las ballenas asomándose a las playas, los delfines, los pajaritos cantan y llegan a visitarnos a nuestras ventanas. Y miren, hermanos, las aguas de los ríos están más cristalinos. Eso es una prueba de que el hombre contaminado destruye la creación. Dios entonces está ofreciendo un reino milenial maravilloso y sujeto a esperanza. No tengan pena, un día llegará el reino de Jesucristo. Un día yo voy a gobernar y los santos míos, esas decenas, centenas, millares de ángeles que Dios ha preparado, que somos nosotros, vamos a gobernar juntamente con Jesucristo. Porque también la creación, versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Será libertada. Será purificada, quiere decir. Hermanos, me imagino que en aquel reino milenial, cuando tú te acuestes ahí como un león, y el niño empieza a jugar con una serpiente, cuando el oxígeno llega al último bronquiolo terminal, cuando la luz sea perfecta, sin contaminación, esa es la esperanza de la tierra y es la esperanza en el reino milenial. Dice, por eso un tiempo va a ser libertada, o sea, purificada de la esclavitud. Hoy es esclava de los hombres. La creación es esclava de la y de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se dan cuenta que Dios incluye entonces dentro de su reino su gloria, la gloria del Hijo y la gloria que Dios nos ha dado. Dice que Cristo es el hermano mayor y nosotros somos las primicias, Él es las primicias y nosotros somos esa simiente que Dios ha establecido para poder cumplir sus promesas. Porque sabemos que toda la creación gime a uno, hermanos, es que la tierra está pujando, ya no soporta, ya no aguanta la tierra, gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora, como quien dice, no se acaba esto. Es un proceso quizás largo que ha tenido que sufrir la tierra. Y el niño no nace. Dice que tenemos, dice, también nosotros mismos tenemos, porque dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Y qué es eso, hermano? Como que primicias del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, Dios está haciendo algo hoy en ti. Está como creándote espacios de justicia en el entorno, por ejemplo, de iglesia. En donde Dios se está manifestando. En donde Dios, hermanos, está llenándonos de su gracia y su poder. Esa paz que genera precisamente eso son las obras del Espíritu Santo, las primicias del Espíritu. Es que en medio de toda esta desgracia que vive la humanidad, hay una iglesia, hay un cuerpo de Dios que está presente y que está gozando de la paz de Dios. Esa paz que Jesús ofreció, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Nosotros también gemimos. Es que, hermanos, al darnos cuenta, la humanidad no se da cuenta de la destrucción que está sucediendo. Ella quiere satisfacer sus necesidades. Quiere establecer sus propios patrones de placer. Hermanos, pero los que hemos entendido esta palabra, nos damos cuenta y vemos a nuestro alrededor un bosque y decimos, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Vemos un río que antes era caudaloso y hoy es un desagüe directamente. Y decimos, Dios mío, ¿y aquí es qué está pasando? Vemos, hermanos, que el crimen, la destrucción, la violencia, la perversidad, y hermanos, entonces gime. Nosotros gemimos porque hemos entendido la justicia de Dios. Es esa primicia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Allá adentro hay algo, hay un anhelo precioso, esperando la adopción. ¿Qué es la adopción? Es como quien dice, ya, y aquí ya está, ya están asumidos. Y esa adopción es a través de la sangre de Jesucristo y de la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso de la redención de nuestro cuerpo? Quiere decir, hermanos, que nosotros, este cuerpo que tenemos, dice que se va a ir al polvo. Dice que el cuerpo que tenemos al polvo y el espíritu que es de Dios se va con Dios. Y el alma, pues es la que se salva o no se salva en su momento. Pero ¿qué es lo que anhelamos? Precisamente algo maravilloso. Y es que nosotros anhelamos y aguardamos algo maravilloso, el cual dice poder tener la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es la redención de nuestro cuerpo? Cuando seamos resucitados en gloria, quiere decir esto. Cuando los muertos resuciten, hermanos, y nosotros tengamos cuerpos glorificados. Esto es que este cuerpo va a ser glorificado. No sé si me voy a parecer a como estoy hoy, pero un cuerpo glorificado es siempre un cuerpo, pero con una naturaleza divina, con una naturaleza extraordinaria, en donde no cuenta el espacio, en donde no cuenta el tiempo, donde no hay obstáculos, la materia es manejada de una manera diferente. Hoy esta pared me bloquea al salir. En una nueva naturaleza, siempre en este cuerpo, yo puedo atravesar superficies, paredes, puertas, puedo dimensionar de una manera el tiempo diferente. Y Jesús comió con sus discípulos, y Jesús también, y de repente se aparecía, se desaparecía. Ese es el cuerpo del que habla aquí precisamente. Dice la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que eso va a suceder? Quiere decir esto. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahí está, hermano. Esa es mi esperanza. Mi esperanza, hermanos, es que este cuerpo físico que yo quisiéramos estar en la presencia de Dios y quisiéramos que Dios glorificara en ese levantamiento de la iglesia. Pero, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Cambiar nuestra naturaleza. Porque dice la Escritura que carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea, nuestra esperanza no es que en esta carne tengamos la victoria, tengamos el éxito. El señor Walt Disney, cuando murió, dijo que me congelen y cuando se descubra el remedio del cáncer, que me vuelvan otra vez a resucitar en mi carne. Yo quiero no esa resurrección. Yo quiero la resurrección de entre los muertos para adquirir una naturaleza diferente, una naturaleza divina en la cual yo ya no tengo las mismas proyecciones de vida que hoy tengo, en las cuales estamos con un cuerpo glorificado. Es un cambio, es una dimensión. Porque todo lo que se ve, se palpa, hermanos, parece, pero no es. Esto es un conjunto de moléculas, de partículas que se unen, se conglomeran de alguna manera. Unas más distantes, menos distantes, una densidad aquí, otra densidad allá. Se aglomeran entre ellas a través de lazos o nexos atómicos, electromagnéticos y que potenciales negativos, positivos. Se van formando las estructuras de masa. Pero al final son partículas. Todo es partícula. Si vamos al principio de la materia, son partículas, los átomos, las moléculas, son partículas. Lo que se hacen es aglomerarse de diferente manera. Estas partículas se aglomeraron como madera. Y por eso parece madera y se comporta como madera, porque están conglomerados potencialmente a través de corrientes eléctricas positivas, negativas, y a través de potenciales, etcétera, se van uniendo y forman madera. Pero son partículas. Esta partícula, igual que aquel metal es partícula, igual que aquel aluminio es partícula, igual que todo esto es partícula, todo es partícula. Entonces, es como que tengamos, decir, tengo lodo en la mano y ahora quiero hacer yo una vasija y la hago la vasija. Sí, es una vasija, pero es barro. Ahora le voy a hacer un pájaro de este barro. Sí, pero no es pájaro, es barro. Quiere decir que entonces la naturaleza material, hermanos, un día, ¡pum!, se deshace todo esto. Hermanos, mediante un sistema de desmoleculización, podría deshacerse todo en un abrir y cerrar de ojos. Y esto lindo que usted ve, ¿eh?, esta fantasía que usted ve, ¡pum!, se hacen átomos, simplemente. Ya no hay organización de átomos, ya no hay corriente, ya no hay una fuerza que los mantenga unidos, etcétera. Hermanos, y usted se queda sin nada en la mano. Entonces, me interesa otra naturaleza. Nos interesa otra naturaleza. Esa naturaleza que vea la gloria de Dios. Entonces, nosotros en esperanza fuimos salvos. La esperanza entonces, no en estos átomos ni moléculas. No en los protones ni electrones. No en la fuerza atómica. No en las leyes que se establecen para la materia. Porque aún los principios de materia dice que no se crea ni se destruye. Solo se transforma, dicen los mismos científicos. Ellos saben que esa materia tampoco la pueden crear. Sino que solo cambia de potenciales. Cambia de aglomeraciones. Pero al final son átomos. Igual de todos los metales, de todo lo orgánico. También son átomos que están unidos. Unos mediante carbono, otros mediante zinc, otros mediante qué sé yo. Pero al final son partículas. Entonces, nosotros tenemos, dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuál es mi esperanza entonces? No, yo no quiero esas moléculas, Señor. No. Yo quiero naturaleza como tú hiciste, Adán, ahí al principio. Hecho a tu imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. Con esa naturaleza no adámica, sino con esa naturaleza del postrer Adán, que en su momento asciende a los cielos en gloria y dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, en donde yo esté, también vosotros ahí estéis. Ese Jesús, que ya en un cambio de naturaleza, hermanos, era capaz de hacer o crear fenómenos, hermanos, sobrenaturales. ¿Y qué pasó con el Señor Jesús? Estaba aquí y estaba también allá. Y de repente se atravesó ahí, pasó a la pared. De repente se comió. Y de repente, pues, está sin comer. Esa es la naturaleza que yo anhelo. Esa es la naturaleza. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, nuestra esperanza, la esperanza es mi victoria. La esperanza tuya debe ser tu victoria. Entonces, dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, entonces, ¿cuál es la esperanza que se ve? Es la que tienen ellos. Sí, ahí está la vacuna, hermano. Esa es su esperanza, esa se ve. Pero entonces ya no es esperanza, porque ahí está. No, hombre, yo espero algo mejor. Yo espero un cambio de naturaleza. Esa es mi esperanza. Esa es mi proyección. Ese es mi sentimiento. Ese es lo que yo quiero para mi vida. Y dice, porque la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo?, dice. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¡Con paciencia! Y eso es importante. La prueba provoca paciencia en los hijos de Dios. Tú tienes que entrar en ese sentimiento de paciencia. No hay esperanza sin paciencia. Porque tú estás esperando pacientemente. La esperanza es de esperar con paciencia. Y esa es la idea. Yo voy a regresar, dijo el Señor. Voy a preparar lugar para vosotros. Yo vengo pronto. ¿Estás seguro? Yo vengo pronto. Y de igual manera dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es que si estoy seguro, tengo paciencia. Ahora, si no estoy seguro, y no se asoma por aquí. No, hombre, tranquilo, ya va a venir. ¿Qué va a venir? Va a venir. ¿Pero cuándo? Eso no me lo preguntes. Eso solo está en la potestad del Padre. El saber el día en que Él vendrá. Pero que vendrá, vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. Más dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estás débil, ya te asusta porque van 350,000 contaminados en Estados Unidos y no sé cuántos, 20,000 muertos ahí en Estados Unidos. No, hombre, tranquilo, no te asustes, tenme paz. No, que en Guatemala se está poniendo difícil la cosa. Tranquilo, de igual manera el Espíritu, tú tienes que darte cuenta o pedirle a Dios el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a interceder por ti, porque dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si tú estás muy débil, necesitas Espíritu. Necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. Y dice, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Hermanos, a veces uno, hay oraciones que gracias a Dios no nos las cumple, hermano. Porque a veces en nuestra desesperación hablamos tonteras, hermanos. Y pedimos lo que Dios no quiere que pidamos. Y quisiéramos salir de nuestros problemas a nuestra manera. Pero viene Dios y nos da ese Espíritu que intercede. No, hombre, tranquilo, ese es mi hijo. Y es que él está un poquito nervioso nada más. Dice que el Espíritu intercede. Dice, mismo intercede por nosotros. ¿Y cómo? Con gemidos. Quiere decir que el gemido es indispensable. Si tú no eres capaz de gemir, el Espíritu que está dentro de ti sí sabe gemir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y eso es importante. ¿Cuáles son tus sentimientos? Porque eso es lo maravilloso de Dios. Dios dice que ve lo profundo del corazón. Él escudriña ahí adentro y ve cuál es lo que tú realmente, cuál es tu proyección realmente. Y si Dios ve que tu intención es buena, tus sentimientos son buenos, tus propósitos de búsqueda son buenos, entonces dile, Señor, perdóname, no sirvo ni para orar, pero Señor, oye la voz del Espíritu que has puesto en mí, y yo estoy seguro que algo va a suceder acá en mi vida. Y dice, escudriña los corazones, sabes cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? ¿Has recibido la unción del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te aflige? Si tú eres salvo en esperanza únicamente, ¿cuál es tu esperanza? ¿En los átomos que se destruyen y se desvanecen? ¿O tu esperanza está en el Dios Altísimo, en el que hizo las cosas? Satanás no puede crear, usa de lo que está ahí. Sin embargo, una de las características maravillosas de nuestro Dios es que es un Dios creativo. Él crea. Él es el único ser que puede crear vida. Es el único ser que puede crear materia, porque Él hizo el universo, Él hizo todas las cosas. Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Y si tú crees que de verdad ese Dios que hizo todas esas cosas, también planificó tu santificación, Él planificó tu salvación, confía en Él. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú tienes que llegar a ser como Cristo. Esa es la meta. Yo tengo que llegar a ser como Cristo. Y para eso son las pruebas. Para eso son las tribulaciones. Para eso son las vicisitudes que en un momento dado pueden complicar nuestra mente, pero que no compliquen tu corazón. Porque tú eres salvo por esperanza, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Yo soy su hermano menor, pero su hermano. Él es el que lleva la primacía en todas las cosas. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Ese es el proceso divino. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si tú has recibido de parte de Dios esta seguridad, si tú has recibido de parte de Dios esa esperanza, dice el apóstol Pablo en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Qué coronavirus será contra nosotros? ¿Qué malicia será contra nosotros? ¿Qué peste, qué pobreza, qué destrucción será contra nosotros? Mucho menos con nuestra salvación, que es la cosa más maravillosa. Quizás el diablo se pueda revertir a nuestra vida y pueda querer destruirnos, pero el que no escatimó a su propio hijo, Dios dio a su hijo, que es lo más maravilloso que tenía. Y dice, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no hará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y exclama de una manera muy especial con esta pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro de espada? No sé cuál sea tu problema. Vive en esperanza. La esperanza es tu victoria. La esperanza es mi victoria. Yo creo que Cristo hizo completa su obra en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que el que inició la buena obra en nosotros, él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. Quiera Dios, mi amado hermano, que el Espíritu tome tu vida. Que el Espíritu de Dios invada tu mente, invada tu corazón, motive tu carne misma. Porque si la mente está contenta, está positiva, y el corazón está contento, hermanos, este va a arrastrar al cuerpo en cualquier circunstancia que haya, quizás de adversidad. ¿Estás cargado? ¿Estás lleno de dudas? ¿Estás desesperado quizás porque no entiende las cosas? Este mensaje es para ti. Es un mensaje de esperanza. Amén.